Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos un martes más en Habitar es humano de Radio Universidad Central. Como ya viene siendo común en nuestros programas, estamos interesados por ponerlos en contacto, con los temas de interés para todos y sobre todo que tienen enorme gravitación en el espacio de la ciudad, en el espacio residencial. En esta oportunidad, y un tema que se asocia a otros que ya hemos tratado con anterioridad, nos ha interesado abordar la cuestión de los planes y proyectos de renovación urbana. Este es un tema que sin duda compromete a la ciudadanía en su totalidad, involucra a numerosas instituciones de nivel local y nacional, y por cierto, a muchas, profesiones. Para abordar este tema con mayor profundidad y además basado en una gran experiencia, hemos invitado al arquitecto Leopoldo Prat Vargas, arquitecto por la Universidad de Chile, dirige actualmente la oficina Prat Arquitectos Asociados, profesor de taller en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ex decano de esa misma facultad, autor de numerosas obras, entre ellas, junto con el arquitecto Jorge Iglesias, debo mencionar algunas de las que yo mismo he conocido: la Municipalidad de Vitacura, la Municipalidad de Antofagasta, y la lista es numerosísima, tanto en Santiago como en regiones. Es un arquitecto que habitualmente ha participado en concursos de nivel nacional, obras de infraestructura, obras financiadas por el Estado y últimamente finalista en el proyecto de renovación del eje Alameda Providencia. Muchísimas gracias, Leopoldo, por haber aceptado esta invitación y estar esta tarde con nosotros.
Para mí es un agrado también poder participar en esto y estoy dispuesto a las preguntas, a lo que usted me diga.
Muchísimas gracias. Hola, Alfonso. Tal vez te cedo la palabra para que hagas la primera incursión con nuestro invitado.
Bueno, tal vez es importante que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, entiendan que este construirse del espacio de la ciudad ya puede tener muchas modalidades. Pensemos, por ejemplo, lo que fue la reconstrucción de las ciudades en la posguerra en Europa. ¿Ya? En algunos casos los daños eran de tal naturaleza que fue necesario hacer lo que tú dijiste. Planes, programas planificados, ¿ya?, de producción del espacio. Esa es una forma, ¿no?, de regeneración, uh-huh, ya en su límite, ¿no?, en el cual hay que reconstruir la ciudad. Bueno, ahí hubo la oportunidad de replanificarlas. ¿Ya? Nosotros solemos tener también eso, ¿no?, pero se llaman terremotos.
Claro.
¿Ya? Entonces, bueno, también tenemos ahí oportunidades importantes para rehacer la ciudad. Pero la idea de renovación ha tenido varias variables, ¿eh? Una es pensar la renovación como una acción que no se planifica, ¿eh?, que es simplemente el emprendimiento inmobiliario de diversos agentes empresariales en diversos momentos, en diversos lugares, van generando finalmente una visión, un paisaje de la ciudad, ¿ya?, renovado. Ahora, lo que se renueva es claramente esto que solemos llamar el deterioro, ¿ya? O sea, tiene aparentemente esa definición un significado muy benigno, ¿no? O sea, se renueva aquello que envejece. Entonces, pero claro, detrás de eso queda oculto aquello que se renueva, pero que sí tiene un significado para sus habitantes. Uh-huh. Han vivido ahí, es el espacio que ellos construyeron, ese sentido de la vida que ellos elaboraron. Entonces, esto de esa forma tiene sus bemoles, llamémoslo así, ¿no? Ya, pero claramente Santiago es una ciudad que surgió de una visión de renovación planificada. Tuvo un plan, el plan regulador intercomunal de Santiago, eso se llamó el PRIS, y ese trazó la matriz planificada de esta ciudad.
¿Ese plan es el del año 1960?
Bueno, de dos premios nacionales de arquitectura, ¿no? Juan Parroquia, que falleció hace poco.
Juan Parroquia y Juan...
Y Pastor...
Pastor Correa, Correa, Juan Honol.
Juan Honol. Claro. ¿Ya? Y otro grupo de personas que estaban ahí, pero básicamente ellos, ¿ya? En la Universidad de Chile, crearon esa visión de esta ciudad que tenía que enfrentar, ¿no? El desarrollo de la segunda mitad del siglo, del siglo XX.
Ahora, en esa perspectiva, Leopoldo, ¿cuál ha sido tu experiencia, especialmente a propósito de esta participación de tu equipo en el proyecto de red de renovación del eje?
Fíjate que yo creo que lo más significativo de este proyecto es la dimensión y lo que abarca dentro de la ciudad de Santiago. Porque generalmente las renovaciones a veces son muy parciales, son de sectores pequeños, y esta había un interés de tomar desde Toalaba hasta Pajarito, 12 kilómetros, en los cuales quizá lo principal, lo que se llamó al principio, era una renovación del transporte, una mejora del transporte público. Pero se vio que el hacer eso iba a traer trastornos a la ciudad, y era la oportunidad para que esos trastornos no fueran trastornos, sino que fueran mejoras. Entonces se pensó más bien en el espacio público, cómo se podía ver, y entendiendo que la Alameda es un resumen o es la memoria del país en términos de sus construcciones patrimoniales y todo lo que ha pasado a través de la Alameda, era importante también considerar el patrimonio existente en ella y valorarlo, trabajarlo. Y el estudio, quizá en un momento cuando lo vimos, sentimos que nos quedaba grande, la verdad, que era un trabajo demasiado importante, y logramos conciliar especialistas en las distintas áreas, ya sea paisajismo, patrimonio, transporte, que eran parte de hacer este plan, como decía Alfonso, en un plan que es bastante ambicioso y grande. Quizá lo más interesante, creo yo, es haberse dado cuenta que la ciudad no puede ser planificada y puede renovarse espontáneamente. Tiene que haber planes detrás y tiene que ser de alguna forma pensadas a priori, y tiene que regularse, porque dentro de lo que nosotros vimos, encontramos sectores que están totalmente desregulados. Sectores como General Velázquez, que hoy día se están haciendo unas torres de 30 pisos, una al lado de la otra, y que está cambiando el paisaje urbano total. Quizás seguramente por un problema de rentabilidad y económico se hace eso, pero somos nosotros los arquitectos los que tenemos que normar, y no lo hemos normado, y hemos logrado superar esa etapa a través de una planificación de hacer a lo mejor las mismas densidades pero de otra forma. Esas cosas fuimos descubriendo. Yo siento que para mí, más que una entrega, fue una experiencia nueva muy interesante de reconocer la ciudad y ver cómo de alguna forma esta se puede desarrollar con una serie de principios que nosotros bajamos. Por ejemplo, una de las cosas que fundamentales que tiene la ciudad de Santiago es que es totalmente segregadora. Entonces, ¿cómo podía hacerla más inclusiva? Entonces, manejamos una serie de ideas dentro del proyecto.
Ahora, en esa misma línea, esta, como lo dices tú, esta experiencia que significó profesionalmente, ¿cómo captaste la relación que un proyecto de esta envergadura tiene con el ciudadano corriente y cómo es posible metodológicamente incorporar el dato de ese y de esos ciudadanos, si los multiplicamos en su totalidad, como un dato, así como tú nos contabas poco antes de comenzar, que preparándote para ese proyecto recorriste varias veces todo este eje. Bueno, ¿cómo recoges esa información desde las personas?
Claro.
Que es una cuestión, me parece, importante.
Mira, yo creo que nuestra formación como arquitecto ha sido siempre en términos de nosotros recoger eso, ya sea a través de la percepción visual del lugar y la conversación con las personas, pero hoy día existe exigencia para todos los proyectos de participación ciudadana. Lamentablemente a veces se hace una vez hecho el proyecto, no se hace antes, pero en esta oportunidad, como no teníamos otro medio y de alguna forma teníamos un tiempo determinado para hacer este trabajo, nosotros hicimos varias cosas que son en términos de conocer mejor el lugar. Fuera de documentarnos a través de toda la historia que existe del sector, era la visita perceptual del lugar, visitar los lugares, darnos cuenta en el lugar mismo de cómo estaba transformándose y cuáles eran las posibilidades y las potencialidades que tenía en cada lugar. No hay que dejar de vista que este trabajo, aunque sea planteado en términos del espacio urbano, buscaba mejorar el transporte. Ese era como el sentido principal del trabajo. Así pensó. Yo creo que gracias a algunas personas esto se transformó en un proyecto urbano, porque en un momento dado era solamente mejorar el transporte.
Ahora, perdona que te interrumpa, pero es bien interesante el alcance que se puede hacer desde lo que tú dices, porque lo urbano es distinto que lo del transporte.
Claro.
Eso que no quería dejarlo pasar, no, en lo que tú estás diciendo.
Ya hay una cosa muy interesante. Yo creo que la Alameda, cuando fue concebida inicialmente, era un ramal del río Mapocho, ¿no es cierto? Y se transformó en La Cañada, que era el paseo, el lugar de esparcimiento, el lugar donde la gente iba a los fines de semana. Bueno, con la gran explosión y el desarrollo, se fue transformando en una vía exclusiva para transporte. Ya perdió toda su calidad de espacio público y de ser ese paseo.
Claro, de entretenimiento. Claro.
Entonces, la idea que hoy día se están manejando, más que hablar de transporte, hablar de movilidad. Porque hay muchas formas como moverse en la ciudad, ya sea peatonal, en bicicleta, en transporte público, en transporte particular. Entonces, una de las ideas que se tenía era sacar el transporte público, los automóviles de la Alameda, de todas maneras, y racionalizar el transporte público. Esa es la parte de transporte. De tal manera de ganar más veredas en los bordes, destacar los edificios patrimoniales y trabajar ciertos nudos o nodos que eran fundamentales, como Estación Central, Pajarito, la Plaza Italia y toda la...
Velázquez también.
Especialmente, yo digo, hay lugares como el Plaza Italia, se estaba pensando y está dentro de la propuesta de hacer un intermodal subterráneo. Bajar una de las vías también y pasar bajo la plaza. Estación Central, una de las cosas que más se desea es que el metro tenga más facilidad en términos de relación con el transporte público, sí, que sea mejor la salida, y esos son proyectos. Los Héroes también es otro lugar que también se piensa mejorar mucho la relación metro con transporte público. Desde la Estación Central hasta Moneda se piensa tener los buses al centro, ya no en las veredas, de tal manera ganar las veredas más bien de esparcimiento y para los comercios, de tal manera de todo el transporte en el centro, una mediana. Uh-huh. Bueno, son una serie de medidas.
Esas parece que eran bases comunes para todos, ¿verdad?
Algunas eran bases comunes para todos y otras eran propuestas que uno iba descubriendo.
Ahora, sin duda, yo quisiera hacer acopio de algunas ideas que supone un proyecto de esta envergadura. Por una parte, es el altísimo costo que supone esto, ¿verdad?
Sí.
O sea, pensar en un proyecto, como tú lo dices, de 12 kilómetros de extensión, que va a comprometer la empresa de agua potable, la empresa de electricidad, pavimentaciones, etcétera, etcétera, además de lo propiamente urbanístico, arquitectónico y de movilidad, o sea, coordinar todo esto. Esto supone también, no es un proyecto que pueda desarrollarse en el curso de un gobierno. Entonces, hay un compromiso de a largo plazo de sucesivos gobiernos. Y eso es parte de lo que quisiéramos como ciudadanos esperar de nuestros políticos, que pudieran conservar esta decisión a largo plazo, porque muchas veces se interrumpen o se modifican y van alterando todo esto. Entonces, estos proyectos son de una magnitud, con toda razón, un grupo de profesionales puede sentirse sobrepasado por el proyecto de esta naturaleza.
No, yo quería añadir nomás para que no se me olvide a mí, digamos.
Sí, después yo te quiero
pegar. Esta tremenda carga de memoria histórica que tiene la Alameda.
Sí, eso es muy importante.
O sea, te quiero decir, mira, todas las grandes personalidades mundiales, qué sé yo, la reina de Inglaterra, los papas, ¿no? Han pasado por la Alameda, ya han sido vitoreados por claro, muchedumbre, claro, ¿no?
Deportistas.
Claro. Mira, si uno...
Cantantes populares.
Que me acordé de...
es como hoy día la Plaza Italia.
Sí, me acordé de una ponencia que le escuché alguna vez a Patricio Grossa, de que todo sucedía en la Alameda, ¿no? Las manifestaciones públicas, las actitudes contestatarias, las reivindicaciones de la sociedad y de los estudiantes...
Y también las manifestaciones de fiesta, de alegría,
claro,
la fiesta religiosa.
Además están esas fachadas, ¿no? La fachada de la casa matriz de la Universidad de Chile.
Sí.
¿No? Aquella fotografía memorable, ¿no? De la casa de la Universidad Central, con un letrero que decía... El Mercurio miente.
Sí, todavía
la Universidad Católica era.
Católica.
Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Bien, continuamos con nuestro programa y nuestro invitado, como ya decíamos, Leopoldo Prat Vargas, arquitecto, y en torno conversamos al tema de los grandes proyectos y planes de renovación urbana y todo lo que esto significa. Yo quisiera reenlazar el tema con una de nuestras conversaciones anteriores, Alfonso, sobre el espacio público. Precisamente, yo creo que la Alameda, a propósito también de lo que tú estabas señalando, de la carga de memoria histórica que esta tiene, es tal vez el espacio público paradigmático del país y por excelencia. ¿Verdad? Es
claro,
donde se dan todas sus muestras, todas sus expresiones.
Claro.
Es tal vez de los espacios del país donde concurre diariamente la mayor concentración de población.
Claro, yo creo que cargado, símbolos,
millones de personas son las que están allí, y además todos estos símbolos. O sea, es un...
¿Por qué mira, está el Cerro Santa Lucía. Está la Biblioteca Nacional.
Claro, claro.
Oye, y yo te llevo a otro terreno. ¿Y por qué las marchas que pensó ahí pasar por ahí?
Claro, claro.
Porque es el lugar más
simbólico. Es el lugar visible.
Y está la regeneración urbana más emblemática que se ha hecho nunca en Chile.
Sí.
Ahí donde está alojada la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Ahí está, en la remodelación San Borja.
Sí, sí. Ya.
Ahí, y te lo menciono por la pregunta tuya. Por esta relación entre espacio público y espacio privado que se da en esa concepción.
Sí, sí.
O sea, era la modernidad irrumpiendo en gloria y majestad.
Sí.
¿Ya? Cuando la democracia cristiana quiere decirnos cómo va a ser la nueva sociedad, esta revolución en libertad, ¿ya? Piensa que tiene que darnos además una imagen de la ciudad del futuro. Sí. Y esa es la remodelación San Borja. ¿Ya? Y esa cruzaba la Alameda al otro lado, porque las torres seguían ahí.
Exacto.
Donde está ahora el Gabriel y Mistral. Pero justamente como esa parte se hizo después, esa no se alcanzó a hacer en ese periodo, quedó ahí esa disponibilidad ¿ya? Y en el gobierno siguiente, en el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Ahí aparece, yo diría, uno de los elementos más emblemáticos de ese gobierno.
Fíjate, a mí me queda dando vuelta algo que tú dijiste al inicio, Alfonso, con respecto a que en Europa la guerra y la Segunda Guerra Mundial había destruido y hay que renovar. Nosotros tenemos los terremotos, pero yo creo que no han sido los terremotos los que han destruido la Alameda.
Sí, sí. Muy bien.
Me quedé pensando en eso. Sino que hemos sido nosotros el tiempo que la hemos desvalorizado, la hemos ido. Y yo creo que en gran medida ha sido el transporte público, sí. Y cómo el automóvil ha ido comiéndose el espacio, que se supone que era un espacio para el peatón y se transformó en espacio para el automóvil. Por eso yo creo que era la oportunidad en este momento de recuperar esto, de alguna forma de aprovechar este trabajo que se iba a hacer de movilidad con el transporte, pero viendo cómo podemos mejorar el espacio público. Nosotros nos damos cuenta que dentro de las prioridades en este proyecto estaba el espacio público, perdón, estaba el transporte. El espacio público iba a ser casi la comparsa porque después no iba a alcanzar la plata para hacer la remodelación y todo lo demás. Pero dijimos, de todas maneras tenemos que trabajar cómo mejorar, cómo dignificar. Cosas que se decían, que eran muy, muy ciertas. Si hay un edificio patrimonial, bueno, mejorar el entorno y mejorar el edificio. Las veredas, de todas maneras, tienen que mejorar porque vamos a ganar espacios públicos. Todo lo que es el paisajismo, hoy día hay un el paisajismo mucho más sustentable que antes. Ya no se piensa en plantar solamente, sino que tú piensas, ¿qué voy a colocar para que sea económico y sea sustente dentro de los climas que corresponden? Entonces, todo eso entraba en este trabajo. Era un trabajo bastante completo en ese aspecto. Ahora, lo complicado, y quizás podía ser, era que muchas veces estos trabajos así, de gran escala, deben ser realizados en el tiempo. Y como nosotros tenemos una, lamentablemente, una inmediatez en términos, y a veces política, de hacer las cosas dentro de los periodos que tienen los presidentes, nosotros nos decíamos, esto no se va a hacer, esto va a no alcanzar, porque lo está llamando una persona que quiere justamente termine la fecha, que puede ser candidato. Esa parte política nosotros, en realidad no nos metemos, pero nos preocupaba. Encontramos que era un mal del país.
A tu juicio, Leopoldo, un proyecto de esta envergadura, ¿cuántos años tomaría?
Mira, el proyecto mismo estaba planteado en terminarse el 2018, o sea que son 2 años de trabajo, un poquito más de 2 años.
El proyecto.
Pero después viene la ejecución. Se pensaba en algunas cosas a partir antes del término de los 2 años. Cosas como, por ejemplo, el sector Pajarito, que ya tiene cierta parte hecha, se pensaba trabajar en él. Lo que pasa es que cuando se piensa en el transporte nomás, te fijas, es lo malo. Entonces, van a arreglar el transporte, pero va a quedar la ciudad igual. Yo creo que son proyectos de 10 años, son proyectos muy de largo plazo, pero lamentablemente llega otro gobierno y se olvida de eso y se mete en otro tema.
Ahora,
tenemos un ejemplo aquí, sí. a pocos metros.
Claro.
Se llama el Barrio Cívico.
El Barrio Cívico, sí.
Ni siquiera el segundo centenario logró conseguir.
Sí, me acuerdo.
El término del Barrio Cívico.
Sí, claro. Pues sí, oye.
Entonces, y ahora, la importancia del Estado, ¿ya? Bueno, mira, en la última fuente hay unos vaguitos que viven ahí,
sí,
¿ya?
Sí.
En el verano,
claro.
Se bañan en la fuente. Esa es la dignidad cívica, claro, de ese espacio. Bueno, a mí no me parece mal que vivan unos vaguitos ahí, digamos.
Sí.
pero sí dan cuenta de cuál es la importancia cívica.
Sí, sí.
Ahora, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Que a dónde están los símbolos del poder.
Mm.
Eso se llama Sanhattan.
Sí.
Y ya no caben ahí. Entonces vamos a Nueva Providencia. ¿Ya? Entonces, la importancia de la presencia estatal.
¿Ya?
Bueno, yo creo que tal vez. Pero en el caso de la Alameda yo pienso que sí imperará una cierta cordura.
¿Ya?
Que todos los gobiernos finalmente entenderán que ese es como el alma de Santiago,
¿sabes,
ciudad.
¿Sabes lo que veíamos nosotros en la política de desarrollo urbano? Que se requiere una autoridad más importante que el intendente para poder manejar la ciudad. Debería ser como un alcalde mayor que realmente maneje de otra forma esto.
Para todas las comunas.
Para todas las comunas y entendiendo también a Santiago como la principal, ¿no es cierto? Porque yo te digo, por ejemplo, en este momento, no veo que los políticos, las autoridades, trabajan en beneficio casi personal nomás, o sea, buscando de alguna forma, es una crítica dura, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Que hacerlo pero, así.
Sí, oye, otro punto que pensaba oyendo lo que hemos venido comentando, es esta posibilidad que ofrecen estos grandes proyectos de arrastrar junto con ellos sí. los cambios legales que se requieren, porque sí. Obviamente esta visión de ciudad que aparece de un proyecto de esta naturaleza arrastra tal vez no solo la renovación material de la ciudad, sino que la renovación jurídica urbana. ¿Ustedes alcanzaron a vislumbrar que el proyecto requeriría a lo mejor o cambios en la ordenanza o una ordenanza en particular, una ordenanza específica para la Alameda? O ¿cómo piensas tú? Porque tal cual está la situación, yo la veo para un proyecto de esta naturaleza bastante vulnerable. Sí, como está todo sí. entregado al mercado, sí. Es difícil manejar dentro de ciertas ideas que trascienden a las utilidades sí. Si mira, no está regulado.
Yo creo que en todo este tipo de situaciones así, quizás a menor escala, se llega a un seccional, ¿te fijas? Y que tú trabajas eso en términos normativos y vas definiendo, porque el problema es que nosotros la única forma de regular es a través de las normas y la ordenanza. Y los inversionistas tienen otra mentalidad, ellos buscan ciertos réditos económico, ¿no es cierto? No están buscando la ciudad que sea la mejor, ¿te fijas? Entonces, nosotros como urbanistas, arquitectos, debiéramos tener muy claro y hacer... Y es tan fácil, ¿eh? Porque hoy día con la computación tú puedes prever todo, puedes dejar dicho, mira, el crecimiento no puede ser más allá de esta altura. La densidad lo puedes manejar. Yo, en la época que estudiamos nosotros era mucho más difícil. Sí. Hay unas facilidades que te pueden dar para lograr eso. Y prever los crecimientos, el desarrollo, porque hoy día lamentablemente no se prevé eso. Y hoy día lo que estaba yo diciendo con respecto al sector acá de Estación Central y General Velázquez, que ya se ha transformado totalmente, ya no tiene vuelta. Edificios de 30 pisos, uno al lado del otro, sin espacio, porque el inversionista no tiene por qué estar dejando espacios públicos si no se lo piden. Sí. Él le interesa nomás rentabilidad. Entonces, si realmente
mira,
no...
yo veo una posibilidad.
A ver, ya.
Utópica.
A ver.
apareció hace muy recientemente un documento que se llama Global Cities.
Ah, eso me contaste tú.
Sí, ciudad global. Pero este concepto de ciudad global está asociado a esto de las ciudades inteligentes, ¿no?
Ya.
Y entonces, claro, las ciudades gamma serían, bueno, desde luego las ciudades alfa serían las grandes capitales mundiales donde está el capitalismo globalizado, ¿verdad? En toda su expresión. Pero habría algunas que son como las sucursales chicas, digamos, pero... Entonces, claro, los grandes polos de América Latina son, bueno, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, ¿verdad? Ahí irían todas las sedes, matrices de cuánto emprendimiento empresarial global exista, ¿no? Pero resulta que Santiago empieza a parecer como una buena alternativa lateral. Entonces, hay un estudio del Morgan Chase, del Chase.
El Morgan Chase, el banco.
El banco que está estudiando cómo, qué potencial tiene, y Santiago empieza a aparecer con muy buenos elementos. Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Esto lo estuvo manejando la Universidad Católica en un cierto tiempo, ¿no? Hay un libro en que se analizan muchas posibilidades al respecto. Bueno, esa ciudad necesita un espacio como el que se está pensando en este momento, ¿ya? Que sea realmente una sede hóspita para todo el gran empresariado internacional, ¿ya? Que instalaran sus sedes, ¿ya? Porque las otras ciudades tienen demasiados problemas. Por decir, mencionarte uno, las tasas de criminalidad en las capitales latinoamericanas están las más bajitas. El nivel de desarrollo de las comunicaciones de punta, Santiago lo tiene comparativamente como lo tienen. Y así se enumeran una serie de factores, pero básicamente variables de naturaleza económica, que muestran realmente la posibilidad de que Santiago sea... Y eso le interesa al sector privado. ¿Ya? Entonces, tal vez en ese interés aparezca la idea de una ciudad más amable. ¿Ya?
¿Sabes lo que yo veo? Fíjate, si uno se remonta a ciudades así europeas con más años, como puede ser París y varias ciudades, sus nuevos proyectos son generalmente en la periferia o en lugares que se crean nuevos, como la Defense. Santiago pasó un poco lo mismo. Todo lo que era nuevo se fue a la ciudad empresarial o las Condes Arriba. Y lamentablemente, esto que es valioso, que es histórico, que existía en la Alameda, empieza a decaer porque no tiene mantención, no tiene el poder económico para mantenerse, por lo menos. No necesitamos que se haga de nuevo, sino que es como mantenerse. Yo creo que ese es el problema más grave. Por eso digo que esos proyectos que se están haciendo en General Velázquez, 30 pisos, el problema lo van a tener cuando tengan que mantenerse. Sí. Porque cada persona tiene un departamentito de una en dormitorio y no tiene poder económico para poder mantener un edificio de ese tipo. Si no se puede mantener estas casonas grandes, imagínate un departamento con un propietario, va a ser más difícil. Yo creo que es un tema que no se ha abordado, que es bien importante ver cómo puedes tú recuperar situaciones antiguas con el valor. Porque uno va a París, ¿no es cierto?, y todo el casco antiguo, excelente. Pues va a Barcelona y toda la parte, las calles estupendas, se mantienen bien, sí, claro. Los edificios se van renovando. Uh-huh. Pero acá la Alameda y el centro se fue en deterioro cada vez más.
Más pronunciado.
Que se fue vaciando, ¿verdad?
Y ahora, se fue vaciando.
Ahora
también.
Se ha estado recuperando población. Pero hubo una década tal vez, en que esto hizo crisis. Que
claro.
Santiago estaba vacío y pasada cierta hora, que coincidía con el término de las labores comerciales. Quedaba muerto y muy peligroso.
Claro.
Cambiaba casi la población, aparecía una nueva población después de 9:30, 10 de la noche, y era muy peligroso. Ahora, eso afortunadamente ha cambiado porque ha habido muchos políticas, incentivos para que haya habitación, residencia en el centro de Santiago. Ha estado, no sé si en términos absolutos, desafortunadamente ligado a estos emprendimientos puramente inmobiliarios que dejan de lado ese espacio comunitario, dejan de lado, incluso dejan de lado la comodidad de los
almacenes, las cosas,
claro, de los futuros habitantes del propio edificio, porque hacen edificios sin espacio para recrearse, para descansar.
Sí, muchos de estos edificios, fíjate, no son ni para habitantes, son para renta. La gente compra una inversión. Sí. Y arrienda, entonces...
Sí, claro. Eso es lo que está ocurriendo. Uno se imagina de que si hay 300 departamentos, hay 300 propietarios. ¿No es así?
No, claro.
Hay un propietario.
De repente hay 20 propietarios, 25 propietarios. Son rentistas.
Ya.
Y arriendan eso. ¿Ya? Sí. ¿Y quién lo arrienda? Lo arrienda tres secretarias que trabajan en diversas partes, pero... que viven en Puente Alto, que se demoran una hora y media en llegar acá.
Claro.
Bueno, descubren que es muy fácil, van a dormir ahí.
Claro.
Y los fines de semana se van, por supuesto, a la casa de sus padres, ya, en Puente Alto, digamos.
Mira, sí, claro. O sea, es interesante el punto porque revela una mirada tal vez poco destacada habitualmente, que es... el cambio sociológico que va produciendo todo esto.
No, mira, el propio Mercurio publicó un artículo en que habla de los neoconventillos. A mí me pareció realmente sorprendente, ¿ya? Esta toma de conciencia de cómo el valor de uso, ¿ya?, es aplastado por el valor de cambio. y ya hay cierta conciencia, yo creo que para que el mercurio ya lo exprese públicamente. Claro.
Y esto está pasando en edificios nuevos.
Y en edificios nuevos.
Exacto.
Mira, en este momento los matrimonios jóvenes han descubierto que pueden estar 3 horas más diariamente con su niño. ¿Ya? En vez de viajar a Puente Alto, ¿ya? Arriendan un departamentito. Y ese niño ya creció y ya anda corriendo por los pasillos.
Sí, o lo mantendrán dentro del departamento. Lo ya. Que me parece bien fatal. Ahora, quisiera si pudiéramos ayudar a entender a nuestros auditores ciertas diferencias que hay en términos que se suelen oír respecto de estos cambios en la ciudad. Como por ejemplo, hemos venido hablando de renovación urbana, pero también se habla de regeneración urbana, sí. Que pareciera ser como una vuelta de tuerca, sí. al término. Yo recogí una definición que me parece importante. Creo que el término se instaló a raíz de una declaración que se hace en Toledo, en España, en 2010, donde define que regeneración urbana es el desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Aquí lo que me parece más significativo es esto de hacer un desarrollo urbano sostenible e inclusivo. Sí. Yo no sé si pudiéramos, con la experiencia de ambos ustedes, ampliar un poco el sentido que estos dos términos tienen y qué le están agregando de nuevo que no tendría la renovación anterior.
Mira, tal vez la acción más importante, cuantiosa, de mayor magnitud que conocemos contemporáneamente, esto que se llamó en Estados Unidos el Urban Renewal, ajá. La renovación urbana. Y eso ya lo diagnosticó un poco ya la Jane Jacobs con vida y muerte, digamos, y decadencia de nuestras ciudades. Estos envejecimientos del centro, uh-huh. ya, esta virtual muerte de los centros, ¿no? Entonces, apareció este concepto, digamos, de como una política en Estados Unidos, para todas las ciudades importantes, de renovación urbana. Ya. Ahora, en esas experiencias de renovación empezaron a aparecer ya matices. Ya. Y aparecieron muchos términos. La rehabilitación, por ejemplo. Uh-huh. La remodelación. Uh-huh. Bueno, y tú rescatas este término de la regeneración. ¿Ya? Y claro, yo te comentaba en el primer momento de que lo que hubo en el caso de la reconstrucción de la posguerra, ¿ya? Es la generación de las New Town. Uh-huh. O sea, y hay las New Town, las Nouvelleville, y en alemán no sé cómo se dice, pero pueden ser las Neubauen, ¿no? y
fíjate que yo,
y esas intentaron regenerar algunas de las condiciones, no todas, casi todas son nuevas, hay nuevas implantaciones, pero algunas intentaron nutrirse de ese sedimento que había quedado.
Uh-huh. Fíjate que en la política de desarrollo urbano que me tocó participar, una de las cosas que más se hizo hincapié por todas, inclusive por la gente que iba del gobierno, era de cómo hacer una ciudad más inclusiva, porque de alguna forma esta ciudad se había ido segregando de tal manera que hoy día nos encontramos con zonas como Bajos de Mena, en que realmente había una población que era tan grande como la de Curicó, pero con un hospital, con una comisaría, no muy mal atendida, con equipamiento y todo lo demás.
Y con esto, una diferencia adicional, hecha por el Estado.
Claro. Y otra cosa más grave también, que también lo veíamos ahí, que de alguna forma esto había surgido por un problema que teniendo lugares que pueden regenerarse, como el barrio Poniente, que de alguna forma tiene toda una infraestructura muy buena por valor de terreno. Hoy día el subsidio que se da y lo que las empresas constructoras buscan, el terreno que sean lo más lejos posible, lo más barato, y ahí pueden sacar una rentabilidad y poder resolver el problema, el proyecto en términos económicos. Entonces había que buscar formas de cómo regenerar, tanto que se habló, y yo era uno más que propiciado, de hacer proyectos como se hacía en la época de la Cormo, en que se tomaba un terreno, se trabajaba con la gente y se llegaba a trabajar con ellos, te fijas, no esta cosa de que llegan cualquiera a comprar para vender, que es un poco lo que está pasando hoy día con todas nuestras renovaciones, porque como bien decíamos recién, el porcentaje muy grande de los habitantes de un edificio a veces no son los dueños, porque es un inversionista que compró para arrendar su departamento. Y yo creo que hay muchas cosas que se están ido equivocando. Por ejemplo, hoy día se está planteando el subsidio de arriendo, pero la gente no lo ha tomado porque todavía no sabe cómo usar eso. No están las condiciones. En Europa nos contaban que, por ejemplo, el más del 50% de lo que hace lo que se hace vivienda es para arriendo. Es para arriendo y lo hace el Estado. Entonces, es muy especial esta cosa cómo se está dando. Yo no sé, lo que pasa es que hay problemas culturales que son difíciles de cambiar, ¿eh? Tú no puedes de un día para otro, esto tiene que es lento y por eso era importante por lo menos tener una política de desarrollo. Ahora quizás lo que viene como importancia es cómo implementarla, pero por lo menos tenerla, porque hacía muchos años que este país no tenía política de desarrollo. Y yo creo que ese fue un mérito, por lo menos al llegar a un resultado. Sí. Ahora lo que queda es ver cómo se puede implementar en el tiempo.
Ahora, yo quisiera agregar algo más con respecto a esta idea de lo que significa la regeneración urbana. Sí. En términos de sostenibilidad, que yo tengo la impresión, ustedes me pueden corregir si no es así, que aún no está suficientemente implementado esta dimensión sostenible en la renovación urbana, que supone el uso de energías renovables, que supone tomar medidas y organización y diseño para un ahorro energético, que supone una serie de planeamientos del espacio común para mejorar la movilidad a la escala de barrios. Simplemente mejorar la calidad del tránsito que hace la señora todos los días para ir a comprar el pan. Hay una cuestión de escala también en estos términos de movilidad, y lo mismo pasa con el término de inclusividad, que no solamente es lograr favorecer la convivencia, porque si no vamos a solucionar el problema social de que logremos ser todos equitativamente parecidos, por lo menos que nos podamos soportar compartiendo el espacio con nuestras diferencias. Yo tengo una enorme, así lo veo en mi propia experiencia, de aprecio por haberme criado en provincia, en pueblos donde la casa nuestra, que era de clase media, estaba al lado de el dueño de la peluquería. Y más allá estaba el oficial de carabineros. O sea, había una convivencia. Sí. Éramos diferentes, seguramente, desde el punto de vista de los ingresos, pero había una convivencia que era común. Y, por lo tanto, padecíamos o nos alegrábamos de los bienes que estaba teniendo la ciudad. Si la calle estaba sucia para los tres, y los tres podíamos enfrentar el problema. Y así, esto se ha perdido. Esta idea, yo no sé si lo recordábamos en un programa anterior, Alfonso, este concepto no era aquí, me estoy equivocando de
lugar, sitio. Lugar.
Era una clase. Sí. La idea de barrios cerrados, sí. Este concepto sí. Que se de condominio, ¿verdad? Claro. Que son verdaderos guetos.
Guetos también.
Exactamente. Claro. Entonces, así como hay guetos de pobreza y guetos de riqueza,
claro.
Que son lamentables para la vida comunitaria.
Claro. La autoexclusión.
Exactamente. Eso lo encuentro tremendo. Y mientras no superemos como concepto de vida urbana y ciudadana estas limitaciones, a problemas latentes vamos a estar alimentándolos, no solo sosteniéndolos, alimentándolos. Entonces, hay mucho que ver. Yo no sé si peco de majadero, pero veo detrás de esto siempre la necesidad de comprender estos problemas bajo una mirada política en el buen sentido, sí. Leopoldo, no la política partidista, sino que la política en el sentido de que hay que pensar más allá de los campos específicos en los que se suele desarrollar una profesión. Estamos a punto de terminar, Leopoldo.
Yo creo que también habría que agregar la participación ciudadana, que también es muy importante.
Vamos a ir una pausa. Para eso ¿sí? te decía yo que vamos a terminar ahora para una pausa, pero regresamos. No nos olviden todavía.
Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Bien, estimados auditores, estamos en el último tercio de nuestro programa. Yo no sé si se nos nota, pero cada una vez de estos temas es apasionante. Sí. Y aunque ustedes se van a una pausa musical, nosotros seguimos comentando los temas y con unos comentarios, algunos que no son reproducibles en el sentido de que muestran cierto desánimo, ciertos problemas, ¿cierto? Pero nosotros, más que manifestarle o transmitirle el desánimo, queremos transmitirle, al menos, con eso nos daríamos satisfechos, de que tomen verdadera conciencia de que hay cosas de las que deben preocuparse como ciudadanos y que todos tenemos algún pequeño campo de acción en donde podemos lograr hacer avance.
Muy importante.
Sí. ¿No es cierto?
Sí, eso es muy
importante. Ahora, Leopoldo, a ti tenemos que explotarte en los últimos minutos que nos quedan. Me gustaría, a lo largo de esa gran experiencia que has tenido tú profesional, que ha abarcado un largo periodo también de la historia del país, ¿cuál es la impresión que tú te formas ya en una mirada tal vez retrospectiva, muy panorámica como profesional, de la evolución que ha tenido nuestra profesión como arquitectura, como urbanista?
Mira, yo creo que hemos pasado por lo menos me ha tocado vivir experiencias muy disímiles. Por ejemplo, yo salgo en una época de la universidad en que el Estado era muy importante, y más todavía estudiando en una universidad estatal como la Universidad de Chile, se suponía que íbamos a ser funcionarios públicos y íbamos a trabajar como en alguna corporación. Pero después del golpe de Estado hay un cambio muy fuerte y un cambio de mentalidad de todo. O sea, se nos dice y se nos hace ver que el Estado es un elemento negativo, que es muy malo, se le da, quitan todas las atribuciones, y de alguna forma es el privado nosotros también con mis socios nos hacemos privados y empezamos a trabajar dentro de la parte privada de la arquitectura, cumpliendo roles de arquitecto dentro de lo que se nos pedía. Hicimos proyectos municipalidades, edificios corporativos, una serie, y proyectos también urbanos. En una época en que también se había negado la planificación, no existía, ya no había planificación. Había que hacer casi lo que era imprescindible en ese momento, no existía algo que planificara en el tiempo. Yo creo que estamos en un cambio que estamos volviendo a planificar, estamos volviendo a tener políticas de desarrollo, estamos volviendo a trabajar con la ciudadanía preguntando y haciendo que participen, el hecho de participación ciudadana. Y otro tema quizás más importante que los otros es que nos hemos dado cuenta que todo lo que hacemos se agota, por lo tanto tenemos que tener un control de la energía, tenemos que ser eficientes en eso y no podemos proyectar así pensando que siempre va a existir lo que tenemos. Y eso yo creo que han sido cambios paradigmáticos en términos de nuestra profesión, y de alguna forma lo estamos asumiendo. Lo importante de lo que tú decías es que no lo suman los profesionales, sino que lo suma toda la ciudadanía. Por eso es tan importante este programa también, para ir entregando cultura, entregando de alguna forma ver cómo es su ciudad, ir queriéndola más, porque también si tú no quieres tu ciudad, realmente tampoco va a participar, va a sentirte ajeno a ella. Yo creo que es fundamental ir conociendo la ciudad, en el lugar que le toque, poder participar con conocimiento, sabiendo lo que se está haciendo. Yo creo que eso es un tema que por lo menos me ha tocado ver durante este periodo, los cambios que son muy importantes.
Alfonso, desde tu perspectiva, que tú también, tu trayectoria es larga, ¿cuál sería esa visión que podemos hacer, sobre todo apuntando a lo que ha sido el tema del programa de hoy, cómo cambia nuestra profesión en función de las posibilidades de renovar la ciudad?
Mira, yo comparto el punto de vista, es esa comprensión de la que tú nos dices. Y hacia allá apunta la docencia que hago. Creo que mientras, en tanto el arquitecto logre ampliar su comprensión, ¿ya? Y sobre todo esta asociación que conversábamos en una ocasión anterior, ¿no? Esto de la explicación y esto del comprender. Entonces, creo que yo tengo la sensación, por los eventos a los cuales me ha tocado asistir, que tienen que ver con docencia, ¿ya? Siento de que casi todas las escuelas de arquitectura están enfatizando este asunto de alcanzar una comprensión de la ciudad. Yo recuerdo un tiempo en que se le cambió el nombre a la Facultad de Arquitectura. Era Facultad de Arquitectura nomás. Y en algún momento se le puso urbanismo. ¿Ya? Entonces, eso provocó cierta molestia en algunos sectores. Los urbanistas eran vistos como unos bichos raros realmente, era una especie de bueno ya. Bueno ya. Entonces, pero por ejemplo, la escuela que tienen mis estudiantes es una escuela muy distinta a la cual yo estuve. La escuela que yo estuve estaba centrada en el edificio, en la producción técnica. Te lo repito, a lo mejor ya lo dije, era coordinación modular, fabricación anticipada de parte, industrialización de la construcción. Eso era el asunto. Entonces, esto de empezar a mirar la ciudad y preocuparse de la ciudad, era como raro, digamos. Había una línea de urbanismo y, de hecho, yo tuve muy buenos profesores. Tuve a Juanito Honor, a Pastor, a Juan Parroquia, ya. Bueno, ellos me cambiaron esa cosa, ¿no?
Oye, y hubo un momento que se creó el IUPLAN, que
se creó también el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Planeación en Chile, ¿no? Yo soy hijo de ese instituto.
Claro, sí. Eso fue muy importante.
Entonces, toda la docencia que hago apunta hacia esa salida, en la medida que comprendamos, ¿ya? Entendamos cuáles son los procesos, ¿no? Y cuáles procesos producen un mejor hábitat y cuáles no, ¿ya? Y cuáles son las responsabilidades sociales, empresariales en ese respecto, ¿ya? Yo creo que hay empresas que sí.
Fíjate que yo oí una vez una cosa que me dejó
tenemos 5 minutos.
Que me dejó bastante impresionado, que visitantes externos de la parte de arquitectura contaban que en la ciudad de Santiago y en general en Chile había muy buenos proyectos de arquitectura y la debilidad estaba en el espacio público. Y yo encuentro que tienen razón, porque cuando uno va a Europa y a México también, encuentra lo valioso no son tanto los edificios como los espacios. Y en eso le encuentro mucha razón. Yo creo que nosotros nos preocupamos mucho de eso. Y se fueron destruyendo, se fueron no conservando las cosas buenas. Y los arquitectos han hecho obras contemporáneas muy, muy buenas, pero como obras nomás. No como...
Es que ese tal vez sea el punto, porque justamente una de las tendencias que se ve hoy día dominante es que se piensa la obra como en sí misma. Casi termina siendo un objeto escultórico.
Pero no
se piensa vinculada al entorno, no se piensa vinculada a la calle.
A la historicidad, al medio ambiente, al paisaje.
A nada de eso.
A lo social.
No se piensa como que una torre de 30 pisos debiera desplazar un espacio libre equivalente al volumen de habitantes que va a contener, y no como tú lo decías en un programa anterior, de un edificio aquí en la calle Izaguirre que tiene una vereda de 80 centímetros y tiene 20 pisos de altura.
Eso es impresionante.
Entonces, eso es un fallo porque se ha disgregado una unidad. O sea, el arquitecto cuando concibe aún la más mínima de las casas está dentro de la ciudad y debe tener conciencia de eso. Y los ciudadanos deben tener conciencia de ello también para que lo exijan, para que lo aprendan a ver.
Sí, es importante que los ciudadanos también tengan
eso. O sea, por cierto, mira, yo hago siempre una analogía con medicina porque hay muchas cosas que me parecen semejantes. Se le enseña al paciente a reconocer cuando tiene temperatura y que está enfermo. Aquí nosotros los arquitectos urbanistas hacemos algo parecido con nuestros ciudadanos, le enseñamos a usar algún tipo de termómetro con el cual detectan que la casa, que la ciudad está enferma. Yo creo que ahí hay una gran deuda desde el punto de vista de la enseñanza de los arquitectos y de la relación, la vinculación con la sociedad.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que hay una tarea por delante enorme. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Me gustaría 2 minutos. Es importante, le hemos sacado el jugo a Leopoldo.
No, no, para nada.
Una última cosa, Leopoldo. Aquí hay un tema que yo no sé cómo lo has vivido tú como arquitecto. Es la relación que el proyectista establece a través de su proyecto con la política. ¿Cómo se hace ese nexo? Porque están muy exigidos los profesionales a través del encargo. Finalmente es su medio de vida, por una parte, hay que dejar eso asentado. Ellos tienen que ganarse la vida, ¿verdad? Y por otro lado, están esas presiones de quien hace de el encargo, ya sea un privado, que puede ser un gran empresa inmobiliaria, o el Estado. ¿Cómo se logra filtrar esa relación?
En general, fíjate que yo, más que política, yo hablaría de la relación que se tiene con el mandante, con la persona que te está encargando algo, ya sea el Ministerio de Obras Públicas, ya sea el particular, que es una relación que quizás, distinto a los médicos y a los ingenieros, nosotros tenemos elementos que son difíciles de poder ser más bien como obligatorios o definitorios. Cuando uno habla de un espacio, es algo que tan subjetivo que te lo puede cualquiera discutir. Mientras cuando tú hablas de que tiene una enfermedad de cáncer, nadie te lo va a discutir. Es así y tiene que así. Si tú le dices que tiene que operarse, tiene que operarse. Acá no. Es más difícil la relación del arquitecto con todo lo que es el trabajo del espacio y la arquitectura en general. Ahora, yo pienso, por la experiencia que tengo, que una de las cosas más importantes es poder explicar y justificar lo que uno está haciendo a través de los conceptos y el conocimiento. A veces no ha tocado, digo, cuando la persona es ignorante, uno puede más fácil resolver sus temas que cuando la persona se cree sabia y no es sabia. Cuando cree que saberlo todo y no tiene claro eso, porque al final el mandante es el mandante y el que va a decir lo primero que va a decir cuánto me cuesta, ¿te fijas? Y ahí va a empezar con ese problema. Yo siempre he dicho, mira, en esta la normativa te dice se puede hacer un edificio 30 pisos y tú le vas a explicar al señor que no conviene porque yo quiero dejar un espacio común para con el resto, el entorno. Te va a decir, no, pero sáqueme el máximo porque yo... Lo primero que te hacen a ti hoy día es ver la cabida del edificio entre el terreno, de acuerdo a la constructividad, el uso del suelo. Tú tienes que decir, yo puedo hacer esto. Eso tiene un valor en términos de metro cuadrado. Por eso digo que está muy dominado por la parte económica. Hoy día es muy fuerte lo económico en términos de cualquier relación que tengamos.
Ya.
Más que política.
Ahora, quisiéramos el comentario terminarlo en una mirando el horizonte, Alfonso.
Como positivo.
¿Cómo positivamente hacemos esa realidad? Yo creo que a lo mejor pasa por una parte por infundir un cambio en las escuelas que oriente y pagar esta deuda que de la cual hablábamos recién con la sociedad. Creo que tenemos una tarea pendiente de educar desde el jardín infantil.
Desde chicos.
Desde el jardín infantil para que ese futuro persona que nos haga el encargo tenga incorporado esta conciencia y esta valoración. ¿Quieres, para terminar, Alfonso, te dejo a ti la despedida?
Bueno, sí, yo últimamente esto me empuja hacia pensar desde una perspectiva docente. Bueno. En todas las dimensiones que tú señalas.
Sí.
No solamente al interior de las escuelas de arquitectura, sino en relación al conjunto de la sociedad.
Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Leopoldo. Gracias por estar siempre con nosotros, Alfonso, en esto que hacemos juntos. Y ustedes, estimados auditores, esperamos que nos sigan. Y comentarios y sugerencias, por favor, dirigirlas al correo habitareshumano@gmail.com.
¿Hoy día qué día es?
Hoy día es...
Martes 3.
Martes 3
martes
de 3. Mayo.
Sí.
¿Tu cumpleaños?
No. Era porque... Porque cuando grabamos, si no tenemos la fecha...
¿No sabemos?
No sabemos cuándo es.
Estamos en vivo.
Estamos en vivo.
Muy bien, los esperamos el próximo martes. Gracias. Muchísimas gracias.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.